Quiero compartirles una cita de un estudio bíblico que tuvimos con los ancianos de iglesia la semana pasada, que me pareció una cita muy pertinente para iniciar este domingo para hablar acerca de la esperanza. Esta cita es del doctor Peter Kuznick. Quiero que la escuchen. Dice de la siguiente manera: al comienzo del siglo XX había mucho optimismo en el mundo, principalmente en el mundo occidental, gracias al avance de la ciencia. La amplia disponibilidad de la educación y todos los descubrimientos, ya sean tecnológicos, de progreso y otros descubrimientos que habían entre filósofos y científicos sociales. Incluso en teólogos liberales había un gran aura de optimismo de que el siglo XX sería un siglo de paz en el cual ya no habría más guerras. El siglo XX sería un siglo en el cual la razón humana podría regir y los seres humanos razonables no estarían matándose unos a otros. Así llegamos a la enorme expectativa de que estábamos entrando a un siglo en el cual habría paz. Y entonces, ¿qué pasó? Creo que anteriormente hay una diapositiva ahí, no sé si se logró poner. Ese es como que para pensar un poquito en el inicio del siglo XX, ¿no? Lo que decía dice este doctor. Y pregunta, ¿y entonces qué pasó? Bueno, vamos a cambiarla. Primero tuvimos la Primera Guerra Mundial, tuvimos la Revolución Bolchevique. Más tarde tuvimos el Holocausto, la Segunda Guerra Mundial, Hitler, el nazismo y mucho más. Y como resultado, para resumir, en el siglo XX, alrededor de 112 millones de personas fueron asesinadas en la guerra. Estoy hablando solo de la guerra. Civiles y soldados, según los cálculos que los datos nos permiten hacer. Esto es 4 veces más que en los 4 siglos anteriores, si los acumulamos. ¿Qué nos dice esto? Termina la cita del doctor Kuznick. Esta cita del doctor Kuznick nos obliga a reflexionar cuando menos nos obliga a reflexionar en la fuente de nuestra esperanza. Porque la valoración del doctor Kuznick dice que el hombre del siglo XX tuvo una esperanza muy optimista en el ser humano, pero no tomó en cuenta que el ser humano está afectado por el pecado. Y está afectado no de una manera parcial, y está afectado no de una manera temporal, sino de una manera total y eterna. Tal vez estos eventos no son tan cercanos a nosotros, o no los sentimos tan cercanos. Son más documentales, ¿no? Pero una reflexión más cercana a nosotros en cuanto a la fuente de nuestra esperanza la hacemos cuando enfrentamos las consecuencias también del pecado en diferentes experiencias de nuestra vida. Por ejemplo, ¿mi matrimonio tendrá esperanza? ¿Aún habrá esperanza para mi matrimonio? ¿Cuál es la esperanza para mis hijos en el futuro? Si las cosas ahora están como están. ¿Hay esperanza para un cambio en la conducta, en el corazón de esta persona que quiero tanto, de esta otra persona que amo tanto? ¿Habrá esperanza de que algún día pueda cambiar? ¿Esperanza para nuestra salud? ¿Esperanza para nuestro trabajo? ¿Cómo has respondido estas y otras preguntas en tu vida en relación con la esperanza? En nuestra serie de sermones, Ven Señor Jesús, hoy vamos a decir Ven Señor Jesús y trae esperanza verdadera, porque estamos preparando nuestros corazones para la Navidad. Eso es el Adviento, la preparación. Lo que llamamos Nochebuena, nosotros celebramos que el Señor Jesús vino a nuestra vida, a nuestros corazones para darnos salvación. El Señor vino a nuestras vidas también, no solamente en ese primer adviento para darnos la salvación, sino también la esperanza de que Él regresará en un segundo adviento. Pero nosotros preparamos nuestros corazones durante estos domingos y hemos estado hablando de las grandes bendiciones que el Señor Jesucristo trae y bueno, ha traído para nuestras vidas. Por ejemplo, hemos hablado de paz verdadera, hemos hablado también de amor verdadero, gozo verdadero, y hoy aprenderemos, solo en Jesucristo tenemos esperanza segura. Solo en Jesucristo tenemos esperanza segura. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 40, vamos a ver, hermanos, tres razones por las que solo encontramos esperanza segura en Jesucristo. Y todas estas razones, estas tres, están relacionadas con la obra que nuestro Dios hizo en el antiguo pacto y confirmó e hizo también en el tiempo del nuevo pacto. Esto es necesario mencionarlo porque Isaías es un libro profético y puedes pensar, bueno, es algo que se dijo hace mucho tiempo, es algo que se dijo solo para algunas personas, eso de las profecías es confuso, pero no. Nos habla el Señor acerca de la esperanza que trajo para su pueblo, para la iglesia. Pero esa esperanza que tenemos, tenemos que depositarla y descansarla en bases seguras que solamente Él puede darnos. Por eso la primera es esta, hermanos. Nuestra esperanza descansa en el poder de Dios. Hemos dicho durante estos domingos algunas enseñanzas acerca de Isaías, porque estamos basando nuestra enseñanza en este libro. Quisiera mencionar algunas importantes para esta tarde. Una de ellas es que el profeta Isaías es uno de los que tiene un ministerio muy extenso. Abarca el reinado de varios reyes y con eso también abarca varios acontecimientos en la vida del pueblo de Israel. El profeta Isaías ministró en el reino del sur, el que llamamos el reino de Judá. Algo también que tenemos que decir de él es que, por lo mismo que fue un ministerio extenso, él en su profecía abarcó varios eventos importantes. Por ejemplo, él habló acerca de la dureza del corazón del pueblo, que sería también llamado arrepentimiento. Él también habló acerca de que el pueblo sería conquistado, el reino del sur, por Babilonia, disciplinado por Dios. Y esa disciplina se expresó en la destrucción de la ciudad, en la destrucción del templo, pero también se evidenció, Dios disciplinó a su pueblo llevándolos al exilio. Pero también Isaías, y en su libro, habla acerca del regreso del pueblo. Cuando ellos, después del exilio, el rey Ciro, el grande rey de Persia, dio un edicto para que su pueblo regresara de nueva cuenta. Bueno, todo esto está dentro del libro de Isaías, que es muy extenso. De manera que las profecías contenidas en este libro tenemos que leerlas a la luz de estos diferentes eventos. El pasaje que escuchamos está ubicado y tenemos que mirarlo cuando el pueblo de Israel aún estaba en la cautividad. Aún estaba en la cautividad bajo el gobierno de Babilonia. Por eso esta porción tenemos que mirarla, que el pueblo en esa circunstancia miraba a su alrededor, veía su futuro y era difícil para ellos pensar en la esperanza. Por eso Dios había preparado para su pueblo, en medio de esta triste experiencia, un mensaje de esperanza. Dice así: consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén y decidle a voces que su lucha ha terminado, que su iniquidad ha sido quitada, que ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Si nosotros buscáramos una definición de la esperanza de una manera muy general, genérica, tendríamos algo como esto. La esperanza es como un estado anímico de optimismo y confianza que se presenta cuando luce factible aquello que se desea con anticipación. Algo que la nación de Israel podía decir es que no había condiciones para que ellos tuvieran una esperanza, al menos como esta. No había las condiciones, no había el optimismo de que se iba a cumplir lo que ellos deseaban, que era ser libres. La nación de Israel no tenía esperanza. Estaban en una tierra lejana, su ciudad estaba destruida, no había un lugar para adorar a Dios. Inclusive si tú lees el libro de Daniel, que se escribió y habla acerca de este tiempo, a las personas inclusive les cambiaron el nombre, les habían afectado hasta la identidad. Sin embargo, había llegado el momento en el libro de Isaías para que el pueblo de Israel recordara que Dios es quien verdaderamente gobierna sobre toda la tierra, aun que ellos estuvieran en cautividad, aun que ellos no fueran todavía liberados. Era necesario traer verdades del gobierno soberano de Dios a sus corazones en ese momento que estaban sin esperanza. Ellos necesitaban recordar que aún eran el pueblo de Dios, que si estaban en exilio era porque Dios mismo lo había permitido, y si el exilio terminaría sería también porque Él mismo lograría eso por su pueblo. Por eso comienza el pasaje diciendo: consolad, consolad a mi pueblo. Hermanos, la esperanza no mejora porque mejoren nuestras condiciones externas. La mejora de las circunstancias puede traer bienestar, pero la esperanza verdadera se obtiene gracias al ejercicio del gobierno soberano de Dios sobre su creación. Es el único rey soberano que fue ofendido por nuestro pecado, el único que puede declarar el rey soberano un juicio contra nuestra transgresión, y el único que puede ofrecer la solución perfecta para traer esperanza viva a los corazones, porque Él tiene ese poder, porque Él es el que gobierna aún aunque el pueblo no podía mirarlo de esa manera. Por eso su palabra de esperanza dice: decidle a voces que su lucha ha terminado. ¿Quién puede declarar eso? El rey soberano. Que su iniquidad ha sido quitada. ¿Quién puede sino emitir un juicio justo y verdadero? Solamente un rey soberano y justo. Y ese es el Señor, que no había dejado de gobernar en todo el orbe, sobre toda la creación. Y Él dice que ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. ¿Quién puede ejercer disciplina justa? ¿Quién tiene el criterio justo para decir quién merece tal o cual castigo, sino únicamente el Rey soberano que es nuestro Dios? Por eso en esa circunstancia el pueblo tenía que saber esta verdad para tener una verdadera esperanza. Dios gobierna. Dios es el dueño y Señor de todo en todo tiempo. La fuente de una esperanza viva, hermanos, la fuente de una esperanza segura y verdadera, solo es posible por el ejercicio soberano de Dios. Solamente por esto. Por eso cuando leemos este cumplimiento en el nuevo pacto, miramos también a un rey soberano tomando decisiones en un contexto en el que nosotros no hubiéramos hecho las cosas así, las hubiéramos hecho diferentes. Pero Gálatas dice: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Es un eco de esa palabra del gobierno soberano de Dios. En el tiempo que Él estableció, nos dio lo que necesitamos, justo lo que más necesitamos. En la manera en la que nosotros no lo hubiéramos hecho. En el tiempo y en las circunstancias en las que nosotros tampoco lo hubiéramos pensado. Pero las buenas noticias del Evangelio, hermanos, es que nosotros somos criaturas, Él es el Creador, Él es el Rey soberano y Él toma las mejores decisiones para nuestras vidas y nunca pierde el control sobre su creación. Dios no le está pidiendo al pueblo: ignora la adversidad, ignora las circunstancias, así vas a tener esperanza. Él está diciendo: finca tus esperanzas en mi obra soberana. El Evangelio se trata de que nosotros no podemos y Dios puede todo. El Evangelio se trata de que Él gobierna y nosotros estamos sujetos y vivimos bajo su gobierno. El Evangelio no se trata de que competimos contra Dios, se trata de que tenemos que humillarnos ante un Rey soberano. Así comienza el Evangelio. Y humillarse no es malo. Humillarse no es algo negativo. Humillarse es algo necesario. Humillarse es algo que necesitamos entender para tener esperanza. Un corazón orgulloso y soberbio no va a tener esperanza en un Dios todopoderoso. Un corazón que no se deja gobernar no puede experimentar y tener esperanza en un Dios que tiene todo el poder. Solamente va a seguir experimentando los alcances, la extensión y profundidad de su corta capacidad. Hermanos, tenemos en el Evangelio la muestra de un Dios todopoderoso que no se ha equivocado en el tiempo en el que hace las cosas, que no se ha equivocado en el lugar donde te ha puesto, que no se ha equivocado en el momento en donde más has sufrido, que no se ha equivocado tampoco en mirar y ver lo que ha pasado en nuestras vidas. Él está gobernando. Por eso podemos tener una esperanza viva, real, porque esa esperanza descansa en nuestro Señor Jesucristo. Pero también, hermanos, nuestra esperanza descansa en las promesas de Dios. ¿Te imaginas una boda con todo el esplendor del evento? Los adornos de la iglesia, los novios radiantes a punto de dar sus votos. Y justo antes que la novia comience a dar sus votos, el esposo la interrumpe y le dice: espera, espera. Te amo con todo mi corazón. Eres la mujer de mi vida, pero no confío en ti. Aunque me digas tus votos ahorita, tienes que saber que no confío en ti. Pero por favor, dilos, quiero escucharlos. A ver, sería una locura, ¿verdad? No tendría caso, ¿verdad?, que diga sus votos, ni tendría caso que se casen. En realidad, hermanos, siendo muy realistas, aunque nunca he escuchado, y creo que nunca escucharemos que unos novios digan eso en plena ceremonia, la realidad es que, ¿cuál es la garantía para que una persona pueda cumplir tan altos compromisos? ¿Cuál es la garantía? ¿El mismo? ¿Tú mismo? La Escritura dice que ni nosotros somos fieles a nosotros mismos. Pero aún así depositamos nuestra esperanza en las personas. ¿Está mal esto? No, está mal. Es bueno. Tenemos que hacerlo, pero ¿cuál es la garantía? Hermanos, la veracidad de las personas está fuertemente vinculada, la veracidad de las promesas están fuertemente vinculadas con la persona que promete. Confiamos en la promesa según quien nos lo promete. En el caso del pueblo de Dios, hermanos, nosotros, su iglesia, podemos tener una esperanza viva a causa de quien ha prometido. Solo Dios puede garantizar que sus promesas se cumplan. Por eso dice Isaías 40. Una voz clama. Lean conmigo si puedes, por favor. Preparad en el desierto camino al Señor. Allanad a la soledad calzada para nuestro Dios. Todo valle sea elevado y bajado todo monte y collado. Vuélvase llano el terreno escabroso y lo abrupto, ancho valle. Este pasaje nos ayuda a proyectar una imagen de la antigüedad. En la antigüedad, los reyes tenían emisarios entre los que conformaban la corte o sus siervos. Los emisarios eran las personas encargadas de comunicar los mensajes del rey. Cuando un rey viajaba a un lugar lejano o a cualquier lugar, siempre iba adelante de él, se anticipaba su emisario. El emisario iba anunciando que el rey ya estaba pronto por llegar, que no tardaría en presentarse el rey. En este pasaje, ¿quién es el emisario? ¿Tiene nombre? Dice, una voz que clama. ¿Quién es esa voz que clama? ¿Saben? no lo dice. No hay identidad de esta persona y eso es intencionalmente maravilloso. Porque lo verdaderamente importante, hermanos, es el mensaje que está comunicando. Su mensaje es: el rey inminentemente llegará. No habrá nada que impida su llegada. Él prometió y cumplirá. Y si hubiera obstáculos tan grandes, imposibles de sortear para una persona que así lo son, y así lo dice la profecía, así lo ilustra, aún lo que para nosotros es imposible. Imagínate que en Yucatán salga una montaña, ¿no? Pues, ¡qué locura! Bueno, hay sus cerritos, ¿no? Pero algo así es imposible. Bueno, está temblando en Yucatán, ¿no? Dirían, es imposible, ¿no? Sí, siempre tiembla, hermano, solo que a veces es más fuerte. Pero aquí está diciendo el profeta, aún lo que pensemos que sea imposible, un obstáculo grande para que se cumplan las promesas de Dios, nada podrá detenerlo, porque fiel es el que ha prometido y cumplirá. Por eso no importa quién lo dijo, importa qué es lo que pasará. ¿Recuerdas quién más repitió estas palabras? ¿Sí? Juan el Bautista. Él dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y me encanta esto que dijo: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Juan hace eco del mismo mensaje de Isaías, declarando: lo importante no era Juan, sino a quién apuntaba Juan. La promesa de Dios cumplida de darnos un Salvador en Jesucristo. Y sabes que es maravilloso que hay una tradición profética que aquí también está haciendo una, le llaman intertextualidad. Es decir, una conexión de tradición y de texto. Si tú piensas en el éxodo del pueblo de Israel, Dios se relacionó con su pueblo con promesas y le dijo que confiara en el Señor, que confiara en sus promesas que cumpliría para su pueblo. Si nosotros vamos al tiempo que estamos del pasaje, cuando ellos están en el exilio, de manera muy similar, Dios también les está prometiendo y les promete y cumplirá sus promesas. El pueblo también era desafiado a confiar. Y Juan el Bautista, cuando habla acerca del Evangelio, él dice: se ha cumplido lo que Dios ha prometido. Y el corazón del pueblo también era desafiado a confiar. Hermanos, el asunto aquí no es si Dios cumplirá las promesas en tu vida. El asunto es que Dios las ha cumplido. Y las cumple todos los días. Y ha cumplido maravillosamente la promesa de darnos salvación en el Señor Jesús. Pero si nos preguntamos todos los días: ¿por qué, Señor, no has cumplido lo que has prometido a mi matrimonio? ¿Por qué no has cumplido lo que has prometido en mi cartera? ¿Por qué no has cumplido lo que está en tu palabra en mis hijos? Pero no es el asunto si ha o no cumplido, el asunto es que Él ya cumplió esas promesas y las cumple todos los días. El asunto, hermanos, está en nuestro corazón, en nuestra incredulidad, en nuestra manera de entender y de mirar qué es lo que verdaderamente el Señor nos ha prometido. Por eso nuestra esperanza, hermanos, es una esperanza viva, gracias a que la promesa de salvación que solo hay en Jesucristo y solo la podemos obtener en Él, ya se ha cumplido y se cumple transformando todos los días a todo aquel que cree en Él por la obra del Espíritu Santo. Es maravilloso, hermanos, entonces, que de esta manera podemos tener verdadera esperanza en lo que Él está cumpliendo en tu vida, hoy, mañana y siempre. Solo en Jesucristo tenemos, hermanos, una esperanza segura. Y finalmente, nuestra esperanza también descansa en la palabra infalible de Dios, en su palabra. ¿Conoces la historia de la diosa Eos y Títono. ¿Conoces este mito? La diosa Eos y Títono. Bueno, resumen de inteligencia artificial. Ahí te va. Eos se enamoró perdidamente de Títono y queriendo estar con él para siempre, le rogó a Zeus, el rey de los dioses, que le concediera la inmortalidad a su amado. Zeus accedió a su petición. Sin embargo, Eos, en su prisa y emoción, cometió un error crucial. Olvidó pedir también la eterna juventud para Títono. Como resultado, Títono se volvió inmortal, pero siguió envejeciendo. Con el paso del tiempo, el cuerpo de Títono se fue marchitando, su fuerza se desvaneció, su belleza desapareció, quedando reducido a un anciano frágil y decrépito que vivía para siempre. Qué triste, ¿no? Al final lo convirtieron en luciérnaga. Hermanos, no es novedad que la humanidad ambicione lo imperecedero. En todas o casi todas nuestras experiencias, por supuesto, no queremos eso en el sufrimiento, ¿verdad? Sin embargo, la realidad espiritual, hermanos, para todos, creas o no en el Evangelio, es que la paga del pecado es la muerte. Es la muerte. ¿Cómo podemos hablar de esperanza si entonces tenemos fecha de caducidad, no? ¿Cómo podemos hablar de esperanza si todas nuestras experiencias tienen fecha de caducidad también? Hermanos, ante esto, sí podemos hablar con una persona que no tiene al Señor en su corazón, sí podemos hablar de qué es el desánimo, qué es la frustración. O por otro lado, al entender esta realidad, hablar de una ambición desmedida. Como no se puede lograr nada para la eternidad, entonces todo termina. Viviremos y disfrutaremos hasta morir, ¿no? Excesos. Pero hermanos, la única manera en que podemos tener una esperanza viva, imperecedera, una esperanza eterna, es a través de la palabra infalible, eterna de nuestro Dios. Cuando guiamos nuestra vida con su palabra, nos estamos guiando por una palabra eterna. Y esto es a través de la palabra que Dios ha hablado. Y la habló, dice la Escritura, antes a nuestros padres por los profetas, pero ahora lo ha hablado a través de Cristo. Por eso dice Isaías. Entonces lee conmigo también, por favor. Entonces será revelada la gloria del Señor y toda carne aún la verá, pues la boca del Señor ha hablado. Una voz dijo, clama. Entonces él respondió, ¿qué he de clamar? Toda carne es hierba y todos esplendores como flor del campo. Sécase la hierba, marchítase la flor cuando el aliento del Señor sopla sobre ella. En verdad el pueblo es hierba. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Por eso podemos tener una esperanza viva, cuando descansamos en la palabra eterna del Señor. El pueblo de Israel en el exilio tenía que entender esto, escuchar esto, creer esto, y creer en esta palabra, hermanos, nos lleva a una obediencia. Debería llevarnos a una obediencia. ¿Cómo reaccionas ante la revelación de la dirección de Dios? El pastor Tim Keller dice que cuando nosotros nos miramos ante la revelación de su palabra, de su verdad, que nos está diciendo quién es Él y nos está mostrando la esperanza de una vida verdadera, hay dos respuestas, pero Él lo enuncia en la persona de Cristo. Él dice, es imposible haber conocido al verdadero Jesús y ser indiferente. O te inclinas maravillado o te vas ofendido. Hermanos, Jesucristo es el Verbo encarnado. Es el Verbo eterno. El único que puede darnos vida verdadera y dirección hacia una vida verdadera. ¿Cómo se mira esto en nuestras vidas? ¿Hay dirección para ti en lo que hoy estás pensando que es difícil de solucionar? Ese nudo que es difícil de desatar en tu vida, hermanos, hay una dirección de Dios para eso. Va a llevar para ti el creer esa palabra y vivir esa palabra. Va a llevar para ti el desafío de creer en todo lo que el Señor ha dicho que es bueno. Él le llama bueno. Creerlo para ti llevará también el desafío de obedecerlo. Esa es la palabra eterna. Y trae efectos a tu vida, ¿sabes cuándo? Cuando lo obedeces. Cuando lo obedeces. Algo maravilloso es que esa palabra no cambiará. Es verdadera y es eterna. Algún día dejarás, ya no estarás aquí, el Señor te llamará a su presencia y tendrás que enfrentar la muerte en tu vida o en la vida de alguien. Y pensarás que no hay esperanza aún para eso, pero sabes, aún para eso hay esperanza. La muerte no es la última palabra. Hay esperanza de vida eterna. Y así como eso, también hay esperanza para aquello que piensas y sientes que no tiene esperanza. Comenzamos hablando de una humanidad perdida, una esperanza puesta en el hombre que fracasó, pero no vas a ser defraudado si pones tu esperanza en la palabra de Dios, que es Cristo Jesús. Él puede hacer una nueva humanidad. Él creará una nueva humanidad. Transformará tu corazón para esto. Hermanos, solo en Jesucristo tenemos una esperanza segura. Oremos.